Licenciado Osvaldo Granados, Karina Romano le da la bienvenida. ¿Cómo le va? Buenos días.
¿Qué dice Karina? ¿Cómo le está? ¿Cómo está? Muy buenos días también. Bueno, empecemos por el costo de vida del 2,3. Y es bueno que la gente se alarme y diga, che, 2,3, subió 0,2% más. Y está bueno, y está bien porque es un cambio de mentalidad. Cuando teníamos el 6, el 8 mensual, nos parecía que si bajaba del 8 al 6 era el paraíso. Y a mí me parece bien que prácticamente estén de acuerdo con que tampoco se puede tolerar 2,3 que siga subiendo. Ahora, ¿qué pasó el mes pasado? Algo muy simple, subió mucho el dólar, las elecciones, a muchos pensaban que iba a ser catastrófica para el gobierno, por las dudas muchísima gente como nunca en décadas compró dólares, y bueno, y hubo, de alguna forma me parece lógico que haya pasado eso, y que además ahora la gente se preocupa más por el sueldo que no alcanza que por la inflación. Pero que cuando sube al 2,3 diga, no, che, mucho todavía. Subieron las carnes, las frutas. Y ahora viene, seguramente en noviembre ya se calmó bastante las cosas. Tengamos otro número, pero vamos a ver. Ahora bien, el otro tema, que es casi obsesivo, es el dólar en la República Argentina. Y tenemos que hablar de este tema que es fundamental para entender más o menos por qué está pasando lo que está pasando. Caputo ayer volvió, el ministro de Economía, volvió a insistir, no podemos dejarlo flotar. No insistan, no puede flotar. Las bandas cambiarias se van a mantener. Tenemos que ir, los que estamos por la misma autopista, dijo, tenemos que hacer ahora los cambios. ¿Quiénes son los que están en la misma autopista? El PRO, muchos gobernadores, mucho peronismo del interior. Nosotros estamos en la misma autopista. Sabemos por dónde tenemos que ir, por dónde tiene que ir la economía hoy. En la otra autopista está el chavismo y el populismo. Por eso a veces, con los que estamos en la misma autopista, tenemos que discutir las cosas, plantearnos qué tenemos que hacer con las obras públicas, qué tenemos que hacer con muchas cosas, pero no podemos estar en la otra autopista. Ahora bien, lo que está planteando es, el techo es correcto, volvió a decir. 1.550, es el techo correcto. Y vamos a seguir con ese techo y subiendo 1% mensual como hasta ahora. Arrancamos de un déficit fiscal de 6 puntos y un déficit de cuenta corriente de 3 puntos. Y era enorme. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos dejarlo flotar? Y allí vino la explicación clara, que para que se entienda bien. Por día, promedio, se hacen 200 millones de dólares por día en las operaciones. Por día 200 millones. Ayer se hicieron nada más que 90. Pero por día se hacen 200 millones. ¿Cuánto se hace en Chile? 2.000 millones de dólares por día. ¿Cuánto se hace en Brasil? 4.000 millones de dólares por día. ¿Y por qué? ¿Por qué no pasa nada? Porque ellos tienen reservas. ¿Cómo tienen reservas? Claro, pueden intervenir. Brasil, que es enorme, mucho más que la Argentina, económicamente, mucho más. Es más que Rusia, el PBI, así que te imaginas. Brasil, 4.000 millones de dólares por día, y no pasa nada. ¿Pero sabes por qué no pasa nada? Porque intervienen. ¿Y por qué pueden intervenir? Porque Brasil tiene reservas por 250.000 millones de dólares. Entonces no le importa que flote. ¿Está claro? Puede flotar tranquilo, porque tiene reservas suficientes para frenar cualquier corrida, que no la tienen. Porque el mercado sabe que tienen 250.000 millones de dólares. Entonces tampoco lo van a desafiar. Ahora, si hay demanda fuerte, y vos no tenés dólares, como no tiene la Argentina, te llevan puesto. La corrida que había antes de las elecciones, si no intervenía Estados Unidos, si no aparecía Estados Unidos, el dólar podría haber llegado a 3.000, 4.000 pesos. Y así está la falta de reservas. Allí está la falta de reservas. Por eso cuando Caballo dice faltan reservas, sí, ya lo sabemos. Se pagó con las reservas, cuando iban entrando, ¿qué hacíamos? Pagábamos intereses de la deuda. ¿Y por qué hay que pagar intereses para no entrar en default? ¿Y cómo hacemos con esto? Y tenemos que lograr que el riesgo país baje a 500. o un poquito por ahí, un poquito menos de 500 o 500, de 600 ahora que está, o 590 que baje 500. ¿Por qué? Para entrar en el mercado internacional de finanzas. ¿Y qué pasa si entramos en el mercado internacional de finanzas? Podemos pedir prestado, pero no para gastar. Pedimos prestado para cancelar deuda inmediata. Y no tenemos que estar sacando de las reservas. Sacamos el dinero, a ver si nos entendemos, pedimos prestado para pagar deuda, para pagar intereses y tirar la deuda para más adelante, que es lo que hacen todos los países. Pero no para gastos. No podemos endeudarnos, salvo al Banco Mundial o para una obra de infraestructura lógica. Pero para poder tener plata y poder reunir dólares, necesitamos entrar en el mercado internacional de finanzas. Y para eso tiene que bajar, por supuesto, el riesgo país, porque si no, no te prestan o no entramos en el club. En el club podemos llegar a entrar, y fácil, fácil cuando tengamos 500 puntos de riesgo país. Emitir deuda. Sí, podemos emitir deuda, pero no para gastarla, insisto. Solo para pagar los vencimientos que vienen. Pagar vencimientos sin acumular deuda nueva. Esa es la clave, para eso está. Es difícil todo, es complicado, pero se entendió. ¿Por qué razón no puede estar libre? Como si no tenés reservas, no podés dejarlo. ¿Sabés por qué? Porque entonces te pasan por encima. Si Chile y Brasil tienen reservas de sobra, entonces pueden dejarlo libre. No era tan difícil la explicación, pero a veces vale para entender dónde estamos parados. Es así, Karina, ¿cómo le va? ¿Alguna otra cosa?
Justamente con lo que acaba de comentarnos el licenciado, ayer habló el ministro de Economía, Luis Caputo, estaba justamente en la Bolsa de Comercio en una conferencia, y bueno, en ese momento dio a conocer, enumeró las alternativas que tiene el gobierno de Javier Milei para pagar próximos vencimientos de deuda y además cómo espera sumar reservas. Y en un punto clave, usted acaba de hablar también del riesgo país, que era otro de los ítems que esperaba el gobierno llegue a los 500 puntos como para tener ya otras conversaciones a nivel nacional. Digo, porque siempre está hablando de Argentina el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Me parece todo tiene que ver con todo, licenciado, ¿no?
Sí, también es cierto. La verdad que se lo debemos al secretario del Tesoro de Estados Unidos, le debemos que no haya habido una corrida feroz. Por más que hay que reconocer una cosa, en los últimos tres meses antes de las elecciones hubo una compra de dólares como no hubo en décadas. No hubo en décadas. Estuvimos preguntando a tres consultoras que siguen de cerca la evolución de las divisas y nos dijeron que nunca hubo compras de esa magnitud. Era el 45% del dinero que estaba en la calle, el dinero en las calles fue a dólar. Casi en seis meses 25 mil millones de dólares, una locura. Pero porque todo el mundo esperaba un apocalipsis. Ahora, si no aparecía Estados Unidos, no se habían puesto. Era una corriente que era imparable. Así que bueno, es así, creo que se va entendiendo todo, más o menos por dónde tenemos que ir. La única definición que me gustó del ministro de Economía cuando dijo, podemos discutir con los que estamos en la misma autopista, con los que están en la autopista del chavismo y el populismo, no. A mí me pareció bastante coherente, es decir, en la misma autopista está el PRO, hay muchos gobernadores, hay un peronismo del interior que es otra cosa, o sea, cuando habló de las autopistas me pareció que era una buena definición. En fin, veremos qué pasa en el futuro. Te mando un abrazo, Karina, a la seguimos mañana.
Un abrazo para usted también, licenciado. Muchas gracias. Mañana ya cerrando la semana.